Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bueno, te lo venimos contando. Una comunidad de vecinos de Arroyo de la Encomienda ha hecho pública una denuncia. En varios bloques de edificios donde hay distintos propietarios particulares, ellos denuncian estar conviviendo con 80 viviendas ocupadas ilegalmente. Viviendas propiedad de la Sareb. Y ahora que está la vivienda de absoluta actualidad, vamos a hablar con el alcalde del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, porque a él también se han dirigido estos vecinos pidiéndole ayuda. Aseguran que hay un problema de convivencia, que se suceden muchas veces los avisos a la policía para mediar entre propietarios y ocupas que, insistimos, son ilegales. Y precisamente hoy la casualidad ha querido que El Español haya publicado una información en la que en otro punto en Barcelona, donde seguro te suena ese problema de ocupación ilegal en Bonanova, bueno, pues allí la Sareb tendría intención de proceder a denunciar, que es la única manera de que lo ocupa invada esa vivienda que ha ocupado de manera ilegal. Enseguida vamos a conocer qué puede hacer el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, aunque ya nos avanzan que se sienten atados de pies y manos. Por supuesto, hoy nos acompañarán también Roberto Ramiro, además, para introducirnos un concepto absolutamente innovador. Como innovador ha sido también un estudio antropológico y de ADN que se ha hecho aquí en la Universidad de Valladolid y que ha desvelado el aspecto físico y el estado de salud de la infanta Leonor de Castilla, hija de Alfonso X el Sabio. Vamos a hablar con Francisco Pastor, que es profesor del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Soy Javier Luna, estás escuchando Mediodía COPE Valladolid en esta jornada de martes, 9 de mayo, aún con nubes, aunque parece ser que por la tarde volverá a lucir el sol. Y ya lo sabes, es martes, toca ponerse al día con la policía.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Porque Valladolid está de fiesta este viernes, sábado y domingo por su patrón, San Pedro Regalado. ¿Cómo van a afectar todas las actividades que hay previstas, que son muchas, procesión incluida? Pues vamos a preguntárselo a Fernando Millán, portavoz de la Policía Municipal. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido a COPE de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días.
Hay mucha programación por delante entre el viernes y el domingo.
Sí, hay un montón de actividades, hay muchas actividades que están preparadas para, bueno, incluso ya han empezado algunas. Están dentro, sí, esta Feria del Vino de la Plaza Mayor. Hay también un mercado castellano que va a estar varios días en la zona de Cadenas de San Gregorio, pero sí hay otras actividades que pueden afectar al tráfico, y aunque no afecten al tráfico, nosotros vamos a estar allí dando seguridad para que la gente, bueno, pues pueda estar tranquila y pueda desarrollar sus actividades sin ningún tipo de problema.
Y celebrar a su patrón. Y como está bien recordar siempre las posibles afecciones al tráfico, esas posibles incidencias, Fernando, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta estos días, tanto peatones como usuarios del coche, que no sé si lo van a tener un poquito más complicado?
Siempre va a estar un poquito más complicado, ¿no? Pero hay muchas actividades que se realizan en zonas peatonales, ¿no? Eso, bueno, facilita el tránsito de la gente, la tranquilidad también. Y hay otras en las que vamos a tener que estar obligados a cortar el tráfico para facilitarlo. Bueno, o simplemente el tráfico puede estar muy, muy intenso en ciertas horas y en ciertas zonas. Vamos a empezar, si te parece, por el jueves. Sí. Que el jueves ya tenemos actividades de las fiestas de San Pedro Regalado. Decíamos ese mercado castellano en Cadenas San Gregorio, que va a estar desde el 10 hasta el 14. Ahí vamos a tener presencia policial. También tenemos la Feria del Disco, folclore, bailes, concursos de pintura, el Tragaldabas, Gigantes y Cabezudos. Todas estas actividades que se van a desarrollar desde el jueves hasta el domingo. Pero ya el viernes no es una actividad propia de las festividades de San Pedro Regalado, pero está dentro de estos días. Por ejemplo, es una actividad deportiva como el baloncesto, ¿no? El baloncesto, juega el Real Valladolid de baloncesto contra el Albacete a las 8:30 en el Polideportivo Pisuerga. Sí. Y las bueno, pues sabemos que en los alrededores, a la entrada y a la salida, puede haber algún tipo de problemas. pero también tenemos ese viernes ya una procesión, que es la procesión del Rosario de las Velas, a las 9 de la noche. Sale de la Plaza del Colegio de Santa Cruz, va por Alonso Pesquera, Santuario, Plaza del Salvador, Calle Castelar, Regalado, Cascajares, hasta la iglesia, bueno, hasta la catedral, nuestra catedral. Casi todo es recorrido peatonal, pero vamos a tener que cortar el tráfico en los aledaños de, por ejemplo, Santa Cruz, Alonso Pesquera y Santuario estarán cortados. Eso durará aproximadamente una hora, hora y algo. Si hay buen tiempo, ya sabemos que hay un poquito más de calma, con lo cual se puede alargar. El sábado tenemos una carrera, que es la 13ª carrera de la ciencia, que es una carrera que sale del Museo de la Ciencia y tiene un recorrido bastante largo y va a afectar. Es verdad que también se aprovecha este recorrido para hacerlo en zonas peatonales, pero en momentos se cortará el tráfico y estaremos ahí dando protección tanto a las personas que están corriendo como a los que lo vean o a los conductores que estén por la zona. Va desde Museo de la Ciencia, Puente de Juan de Austria, después bajan hacia la zona del río, por eso digo que no afecta demasiado, Calle Espíritu Santo, Calle Francisco Suárez, en esas calles tendremos que cortar. Bueno, desarrolla todo ese recorrido para volver al final, un par de horas después, hacia el Museo de la Ciencia de nuevo.
Eso el sábado por la mañana.
A las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 12, sí. Eso es. Y después, un poquito más tarde, tenemos, digamos, la festividad religiosa más potente de estas ferias, que son de estas fiestas, que son la ofrenda floral y el traslado procesional de San Pedro Regalado, del Santo Patrón, a la catedral y luego regreso a su parroquia. Esta ofrenda floral será en la Plaza del Salvador, donde está allí esa estatua a las 11 de la mañana.
También zona muy peatonal.
Muy peatonal, exactamente. Después se dirigirán desde esa Plaza del Salvador hacia la catedral por San Felipe, Teresa Gil, Regalado, Cascajares y Catedral, también peatonal. Y luego ya, después del acto que se haga en la catedral, aproximadamente a la una, volverá desde la catedral, por la calle Arribas, calle Catedral, Cánovas del Castillo, Fuente Dorada, Vicente Moliner, Plaza del Ochavo, donde se realizará un pequeño acto en la casa donde vivió el santo. Calle Lonja, calle Quiñones, Ferrari, Fuente Dorada, Teresa Gil, San Felipe y Salvador. Ahí ocupa peatonal, pero también cortamos unas cuantas calles de al tráfico. Esto será desde las 11, como digo, hasta aproximadamente la 1, que pasen por esta zona de corte, y finalizará sobre la 1:30.
Todo eso el sábado.
Todo esto el sábado, más los toros que hay por la tarde.
Que siempre también
dan
mucha afluencia.
Cierto problema,
y eso
sí,
que el sábado es novillada, que siempre hay un poquito menos de afluencia, pero el domingo va a ser.
Pero el domingo habrá, sí. Importante. Y el domingo, antes de esto, tenemos otra procesión, que es la procesión que se llama de la Virgen de la Encarnación, o también llamada Virgen de la Encarnita.
La Encarnita.
La Encarnita.
Que, si no me equivoco, transcurrirá también por esa zona en la que tenemos el mercado castellano, todos esos aledaños.
Exactamente. Desde la Iglesia de las Angustias, Calle Angustias, Alonso Berruguete, San Juan de Dios, San Blas, Felipe II, San Pablo, Angustias, y donde finaliza dentro de la iglesia. Esta empezará a las 13:10. Que es una hora muy curiosa, pero es las 13:10, bueno. Y finalizará a las 14:30, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Luego vienen los toros, como dices tú, que es la
corrida,
el plato fuerte, a las 6:30, y por último, también a las 6:30, fútbol.
Vaya.
Que tenemos que, nos visita el Sevilla, tenemos que ganar, parece ser. Yo soy más de baloncesto, pero bueno. Sí, pero es un partido que va a tener mucha afluencia,
sí,
y eso
sí,
es lo que nos interesa saber y, bueno, tener previsto que bueno. Y de hecho, a todas las personas que vayan a acudir al estadio, sí que solemos sugerir que vayan con tiempo, que vayan libremente como quieran, no queremos decir que vayan andando, si van andando estupendo, si cogen el transporte público estupendo, pero si quieren ir el coche, pues les sugerimos que vayan con tiempo y que, bueno, pues que lo pasen bien y que gane el Pucela, ¿no?
A poder ser. Que disfruten todos del fútbol, de los toros, por supuesto, de esas fiestas por San Pedro Regalado, nuestro patrón, y que nos demos mucho trabajo estos días, Fernando. Gracias,
bueno,
como siempre,
estaremos.
Por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y de la policía pasamos a ese entorno jurídico que a veces pues se nos hace bola, no te voy a engañar. Y por eso nos visita cada martes nuestro abogado de cabecera, Jesús Asenjo. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Don Javier, buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte. Y fíjate, hoy soy yo el que te va a dar una buena noticia. La semana pasada nos llamó, a ver, que lo tengo por aquí, yo apuntado, Catalina, una oyente. Después de que te marcharas, ya tenía un problema. Nos decía que tenía una gotera que le estaba ocasionando un vecino y nos preguntaban, oye, ¿podéis preguntar a Jesús cómo puedo yo abordar este asunto? Así que, oye, qué mejor oportunidad, Jesús, que para hablar de esas averías en comunidades de vecinos, entre propietarios, cómo abordar todo este asunto. Así que yo te lanzo el guante y por favor, respóndeme bien a Catalina, que va a estar atenta, ¿eh? No sea que luego nos llame y nos pase cuenta.
De hecho, es verdad que fue todo esto al final del programa y es verdad que lo hicimos todo de una manera, fue todo demasiado rápido. Sí. Yo creía, parece que estaba leyendo un tema de la oposición y yo creo que a la mujer le fue un poco todo sacamuelas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues os lo agradezco, Javier, porque mira, así podemos disponemos de unos minutos como todos los martes y voy a intentar, pues oye, explicarlo de una manera un poquito más, con más pausa y más tranquilamente. No me enrollo más, Javier. Te comento, vamos a ver, con lo que, centrándonos en la cuestión que nos planteaba Catalina, yo haría lo siguiente, vamos a ver, lo primero que hay que hacer cuando tenemos un problema de carácter vecinal, ¿no? Es decir, bueno, pues la típica avería, vamos a hablar de esta gotera, ¿no? Que bueno, tenemos una gotera, lo primero que tenemos que hacer en cuanto nos ponemos en sobreaviso de que pasa algo, obviamente si subir a ver a ese vecino donde creemos que viene ese problema, ¿no? Si el vecino y tú, en este caso, pues no atináis que puede ser esto tal, obviamente hay que hablar con el presidente para, bueno, pues de alguna manera movilizar, ¿no?, a la comunidad. Y acto seguido, pues, a los seguros. Hay que avisar a nuestro seguro, sí, al seguro de la casa que creemos que puede ser el problema, o puede ser un problema derivado o que tenga su origen en algún elemento común, con lo cual la comunidad de propietarios, claro, evidentemente, ¿no? Porque estamos centrándonos, por ejemplo, en un tema de la típica gotera, ¿no? Un problema de bajantes, un problema de agua, una bolsa de agua, o lo que sea. Tenemos que identificar primero cuál es el origen de esa avería, ¿no? Es decir, oye, no es un problema de mi bañera concretamente porque resulta que es que traga mal, o, oye, pues un problema, como muy bien has dicho, Javier, problema de bajantes, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es movilizar a toda persona, es decir, desde, oye, los vecinos, el presidente y, por supuesto, los seguros, que para eso los pagamos, ¿eh? O sea, es evidente. Oye, hay que dar la vara, pero lo que tenemos que resolver son los problemas para que no vayan a mayores.
Desde luego.
Una vez que se personen, o tengamos más o menos, creemos dónde viene el origen, se personen las compañías con sus peritos y que obviamente procedan, ¿no? Es decir, bueno, pues que hagan las cartas correspondientes, que hagan la verificación pertinente de todo y posteriormente las compañías van a emitir un dictamen, ¿no? Es decir, bueno, pues el origen D es tanto, el origen D es no sé qué, el origen es un problema del segundo B, no, el problema es un problema del segundo A, no, es un problema de la... Bueno, hay que determinar al final cuál es el problema. Y ahí es donde efectivamente van a surgir pues las controversias de siempre, ¿no? Es decir, bueno, de qué realmente es el problema. ¿Qué pasa? Nosotros, en este caso, vamos a ponernos en el caso de Catalina, vamos a suponer que, por lo que sea, hay una diferencia de criterio, lo que sea, pues bueno, pues hay que intentar, pues oye, dilucidar lo mejor que podamos. Que realmente, detectamos cuál es el problema y efectivamente incluso el seguro contrario, por decirlo así, efectivamente reconoce que es un problema correcto, pues esto es muy sencillo, es decir, bueno, oye, pues ya el seguro contrario se tiene que hacer cargo del problema, es decir, es un problema de avería, pues que hay de gotera, pues ¿qué hay que hacer? Pues a lo mejor hay que subir, hay que picar, cambiar, por ejemplo, picar la pared, hay que cambiar el una de las bajantes, hay que cambiar un tubo, hay que no sé qué, bueno, pues oye, y valorar, por ejemplo, los daños que nos haya podido provocar a nosotros. Es decir, a lo mejor en nuestro techo, en nuestra escayola, pues hay una serie de daños que obviamente esos daños también se van a peritar para decir, oye, pues resulta que yo picar mi pared, pintarla de nuevo y tal, cuestan, no sé, 300 euros. Bueno, no solamente es la obligación de hacer por parte del responsable de la avería, sino también hay que, de alguna manera, reparar, ¿no? Y, en este caso, los daños, tanto económicamente, si me ha causado algún problema a mayores, porque imagínate que esa gotera ha derivado en un chorrito de agua, que se nos ha caído en la alfombra, lo que sea.
Bueno, y claro, me la estropea.
Claro, es que hay que valorar la alfombra, y reparar nuestra tal, pintar, todo eso tiene un precio, ¿no? Entonces se valora. Bien, volviendo al caso de Catalina, que es más o menos lo que estamos resumiendo. Si aún así, por lo que sea, vamos a encontrarnos la sorpresa de que el seguro del responsable, por decirle así, de la avería, vamos a suponer que el seguro se desentiende porque va y nos dice, es que esto no está contratado en el seguro, que nos puede pasar, ¿eh? Sí. Cuidado, que se desentienda el seguro. Claro, obviamente nosotros tenemos que reclamar al seguro contrario y tenemos que reclamar, obviamente, a nuestro vecino si se niega a proceder. Porque ahora es un problema que va a tener el vecino con su seguro. A nosotros al final no lo tienen que reparar.
Sí.
¿Qué pasa de nosotros? Uno dice que no se hace cargo, que el otro, que no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué es lo que nos preguntó la otra vez Catalina? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues muy sencillo. Hay que, en mi opinión, es ponerlo ya en manos de un letrado, de un abogado. Le puedo decir, lo decía Catalina, lo puede designar de la propia compañía o si ya tiene un abogado particular suyo, típico, pues tiene su abogado de la familia o el abogado suyo de confianza. Correcto, lo puede designar porque hay una cosa que tenemos que tener muy clara. En las pólizas de seguro hay una cláusula que es la de póliza de defensa jurídica.
Sí, señor.
Que tenemos que mirar siempre con mucha atención porque nosotros, si tenemos un abogado de confianza, le vamos a poder designar como abogado particular porque sus gastos y demás lo vamos a tenerlo cubierto hasta un límite por la póliza de defensa jurídica. Con lo cual, pues oye, nosotros designamos a nuestra compañía, a nuestro abogado, y ya el abogado se va a ocupar de reclamar a la compañía contraria o directamente, en este caso, al vecino, ¿no? Entonces, bueno, al final son un poco los trámites a seguir, claro. El problema es, ¿y qué pasa si sigue la gotera haciéndose más grande y tal? Bueno, pues no queda mejor más remedio que decir, bueno, pues me tengo que hacer cargo provisionalmente de picar yo, de pintar yo y de ocuparme yo por lo menos lo que ocupa mi casa. Es verdad que la avería no se va a reparar, pero ese es el problema. Que eso, bueno, pues eso se va a ir a todo, se va a contabilizar, se va a cuantificar y bueno, pues iremos al juzgado para obligar al vecino a picar y a reparar la avería.
Y se lo reclamaré.
Y reclamaremos los daños que o he sufrido, que no he reparado, o que he reparado yo por mi cuenta, y aquí está la factura, y lo podemos reclamar.
Ajá. Oye, pues nos ha quedado todo muy claro, importante. Me queda muy claro eso de revisar la cláusula de defensa en esos seguros.
Póliza de defensa jurídica, sí, señor Javier, eso es.
E importante, tener siempre un seguro en casa, por lo que pueda pasar, que nunca pasa nada, pero mejor pagarlo y que no pase nada.
Exactamente, es importantísimo. Eso sí que no se nos puede pasar por alto porque es fundamental, correcto.
Oye, Jesús, aprovechando que hablo contigo, es cuando ahora te pongo yo en un aprieto porque es una cuestión también de actualidad que también nos ha llegado a través de los propios vecinos que denuncian en este caso en Arroyo de la Encomienda. No sé si estarás al tanto del caso, pero yo te pongo al tanto, no te preocupes, Jesús. Una comunidad de propietarios de Arroyo de la Encomienda está conviviendo, está teniendo que convivir con 80 viviendas ocupadas ilegalmente. Esas viviendas aseguran, tenemos constancia, son propiedad de la Sareb. Claro, esos vecinos que conviven con estos ocupas ilegales han pedido ayuda a la Sareb, han pedido ayuda al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. En su caso, no sé cuál es el consejo que les podrías dar, porque claro, no sé si ellos pueden reclamar algo siendo su vivienda la suya, pero digamos que la otra es de otra persona. ¿Tienen alguna posibilidad en términos jurídicos o no queda otra que sea la Sareb la que tome cartas en el asunto?
Hombre, por lo menos sí, a ver, es un tema bastante complejo y encima ahora que ha echado a andar la nueva ley, como el otro día hablando más con Laura, como la compañera, con Laura Ríos, Uf, es una cuestión bastante compleja. Sí que por lo menos los vecinos deberían de requerir de alguna manera a la Sareb para que tomase en este caso cartas en el asunto, porque muchas veces, claro, todos estos daños, perjuicios y todo lo que obviamente todo el problema, el gran problema que les tiene causado a los vecinos, en este caso esto es como el que alquila, yo tengo una vivienda, se lo alquilo a alguien y resulta que mi inquilino pues es una persona muy problemática y demás. De alguna manera, el resto de vecinos, van a pedir explicaciones a los vecinos. Claro, estos vecinos, pues claro, explicaciones van a dar justa o ninguna. Entonces, pero claro, de alguna manera, el arrendador, es decir, quien arrienda su vivienda, tiene alguna responsabilidad. Entonces, si esta persona tiene una conducta, obviamente, violenta, de incivismo y demás, tiene que tomar cartas en el asunto. O sea, que de alguna manera, yo entiendo que los vecinos podrían, de alguna manera, a la Sareb, pues hombre, requerir cuanto menos para decirles, oye, ponerse antecedente y decir, oiga, señores del Sareb, tomen ustedes cartas en el asunto, que evidentemente que ahora que la ley acaba de echar a andar, que está en pañales, bueno, pues sé que es complejo, es difícil, pero algo hay que hacer. Es que lo que no se puede hacer es no hacer nada. Sí. Evidentemente algo hay que hacer. Entonces, de alguna manera, bueno, pues requerir de alguna manera a Sareb para que tome cartas en el asunto y si no, bueno, pues estudiar el tema jurídicamente para obligar a Sareb para que tome cartas en el asunto, Javier. Sí. Es que lo que no se puede hacer es estar cruzado de brazos. Sí, soy la Sareb, tengo una barbaridad, tengo un parque inmobiliario que no sé ni lo que tengo, pero tampoco lo puedes descuidar. Es tuyo con todas las circunstancias, que es que al final el derecho a la propiedad privada, que lo que comentaba el otro día con Laura Ríos, al final efectivamente es un derecho fundamental que está en nuestra Constitución, pero no solamente es un derecho, es que también es una obligación. Entonces también tenemos que cuidar nuestra propiedad, ¿no? Y en otro caso, si estamos haciendo daño a terceros. Entonces, es un tema controvertido que jurídicamente da bastante de qué hablar. Pero bueno, de alguna manera yo a los vecinos sí que les invitaría por lo menos a requerir o obviamente trasladar todo lo que está pasando a la Sareb para que tome cartas en el asunto. Si la Sareb pasa olímpicamente, bueno, pues a lo mejor jurídicamente buscar alguna vía para obligar que por lo menos tome cartas en el asunto. Sí, sí, indudablemente, claro. Es un tema que obviamente hay que estudiar, ¿eh? Es un tema de echarle codos y de hacer, bueno, pues un encaje legal importante, pero bueno, poder hacer, yo en mi opinión sí puedo hacer. Lo que no podemos hacer es estar cruzado de brazos, desde luego.
Eso desde luego, y qué interesante esa aportación que has hecho, la de la obligación de conservar esas viviendas. Muy interesante.
Sí, indudablemente,
porque no contamos.
Es que no todos son derechos en este país. Tenemos que pensar que también tenemos obligaciones, a veces se nos olvida. Sí. Es importante, un Estado de Derecho no son solo derechos, son derechos y obligaciones, porque tu libertad final termina donde empieza la de la otra persona. Bueno, es que todo es un poco complejo. Tenemos derechos y obligaciones, las dos cosas.
Pues oye, gracias como siempre, Jesús Asenjo, por resolvernos todas las dudas legales. Y oye, si ha servido de ayuda a sus vecinos de Arroyo de la Encomienda, pues bienvenido sea. Jesús,
Espero. Hasta
la semana que viene.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Gracias, compañeros.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Un estudio antropológico y de ADN ha logrado desvelar el aspecto físico y el estado de salud de la infanta Leonor de Castilla. Sí, sí, la hija de Alfonso X el Sabio. ¿Cómo ha sido esto posible? Pues qué mejor que preguntárselo a Francisco Pastor Vázquez. Él es profesor del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero de todo, ¿por qué el llevar a cabo esta investigación? ¿De dónde nace esa inquietud?
Bueno, el estudio de los restos de la infanta Leonor pues es a través de una intervención en el monasterio de Caeluega por parte de los arqueólogos, y como allí se encontraba el sarcófago iba a ser restaurado. Uh-huh. Bueno, pues se decidió también ver cómo estaban los restos, que ya se sabía a quién pertenecían, y digamos que darles ya un enterramiento, digamos que más digno, puesto que en el año 33 habían sido extraídos, pero luego habían sido vueltos a meter dentro de una caja de un tamaño más pequeño, los huesos se habían plegado. Y la comunidad de las monjas, pues digamos que estaban en este sentido un poco agraviadas, querían que la infanta, bueno, pues se desplegase, se tuviese un ataúd como es pedido, y de paso, bueno, pues se hizo un estudio multidisciplinar con bastantes personas, tanto de aquí de la Universidad de Valladolid como de otras, y se estudió pues la antropología, es decir, cómo era, quién era, qué enfermedades se podía ver que tenían, qué variaciones, qué ropajes tenían, es decir, toda la parte que es, digamos, que física, que antropológica. Y después también se obtuvieron muestras de ADN, que esto ya lo hizo un equipo de la Universidad Complutense de Madrid, que son quienes ahora han publicado este estudio, y el cual, bueno, pues revela que la infanta una serie de características que era imposible de ver en los restos momificados y en los restos óseos. Y entonces, pues, en el estudio nos dicen que era una mujer que, bueno, eso ya estaba constatado, pero su cabello tenía el pelo negro, el color de los ojos era verde y la tez pues era blanca, era tipo de los pueblos germánicos. Y bueno, pues en esto ha consistido, digamos, que el estudio ahora publicado.
¿Cuánto tiempo lleva un estudio de estas características, Francisco?
Bueno, desde que nosotros llegamos a Careluega y estuvimos abriendo el sarcófago, esto fue en el año 2014, efectivamente.
Hace 9 años.
Y ahora, con las muestras del ADN, bueno, pues se ha decidido hacer esta publicación, pero sí, son cosas que no son de un año para otro, es decir, se tarda bastante, hay que estar seguro de muchas cosas, dar muchas vueltas, y digamos que en esto no hay que tener ninguna prisa.
Oye, profesor, y una duda, ¿cómo es trabajar con restos óseos y momificados? ¿Es especialmente complicado? ¿Hay que andarse con mucho ojo?
Hay que andar con mucho detenimiento, es decir, hay que emplear mucho tiempo en observar si son restos óseos, pues hueso por hueso. Hay que hacer como un inventario y verlos, y no solamente una persona, sino que tienen que verlas varios, porque a alguien se le puede pasar algo que otro lo puede ver. Y luego, pues hay muchas técnicas que actualmente se emplean, que antes pues prácticamente bueno, no existían, y ahora podemos, digamos, que ayudarnos de ellas, como el hacer tomografías computerizadas, el hacer reconstrucciones tridimensionales a partir de esos TAC que se han hecho, y luego determinaciones pues bueno, muy diversas. Por ejemplo, en este caso también pues se determinó que en la piel de la cara de la infanta pues había un elemento que no tenía por qué estar, no está en la piel de una momificación natural y sin intervención del hombre, que era la plata. ¿Anda? Sin embargo, aquí se detectó plata, y bueno, pues la explicación, seguramente cuando murió en Francia, hasta que la trasladaron al monasterio de Burgos, pues hubo que dar una aplicación, una cosmética, un ungüento, algo, para que las partes visibles, sobre todo la cara,
se conservaran.
Y entonces en esa época pues es lo que había, estamos hablando del siglo XIII.
Qué curioso. Leonor de Castilla ha sido el objeto de este estudio. Francisco, no quiero despedirme sin antes preguntarte, ¿estáis ya pensando en alguien más, en otro personaje histórico, o cómo es ese proceso de selección? Ya no depende de vosotros.
Bueno, eso no depende de nosotros. Es decir, digamos que ahí los que llevan la batuta son los arqueólogos, y luego, aparte de los arqueólogos, bueno, pues a quien pertenezcan los restos. Es decir, hay veces que pertenecen a la Iglesia, hay veces que pertenecen a patrimonio de la Junta, otras veces a patrimonio nacional, y ellos son los que deciden si se hace un estudio o no se hace. Que, bueno, en ocasiones pues han decidido que no. No querían hacerlo, pero yo creo que los datos que se obtienen con todas estas cosas siempre es positivo. Si se hacen estudios genéticos, como en este caso, pues esa genética, si hay forma de compararla, pues digamos que ya la tenemos, y si no lo hacemos, pues nos hemos quedado sin ella.
Lo que es importante es que haya gente dispuesta a poner sus manos para hacer esos estudios, manos como las de Francisco Pastor Vázquez, profesor del Departamento de Anatomía de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Profesor, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
¿Alguna vez has oído hablar del estudio epigenético? ¿Sabes lo que es? Yo te confieso que es la primera vez que lo escucho. Acaba de ponerlo sobre la mesa Roberto Ramiro. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Oye, ¿qué es eso del estudio epigenético?
Pues para que todos me entendáis y por simplificarlo mucho, la epigenética sería lo conductual, lo que tú en tu día a día haces a nivel conductual. Comer, entrenar, cómo hidratas, cuándo duermes, tus hábitos. Sacar una pequeña fotografía de lo que haces, hablamos a 24 horas.
Oye, ¿por qué me has puesto este concepto encima de la mesa cuando hablamos contigo siempre de deporte, de nutrición? ¿Qué tiene todo esto que ver?
Pues tiene que ver porque nosotros desde Actium estamos viendo que cada vez más gente viene con enfermedades metabólicas, enfermedades de estrés, proinflamatorias, y casi todas son conductuales, lo que significa es que a través de cambiar hábitos se puede mejorar esa expresión génica, ¿vale? La expresión génica responde muchas veces a nuestros hábitos. ¿Cómo entrenamos? ¿En qué situación endocrina entrenamos? ¿Qué comemos? ¿Cuándo dormimos? ¿Cuántas horas dormimos? Y esa expresión génica, ese baile de los genes, lo que se traduce son en señalizaciones o segundos mensajeros que modifican de una manera positiva o de una manera negativa nuestra salud.
Claro, la cuestión que yo me hago, y seguro que nuestros oyentes también, ¿cómo nos hacemos un estudio epigenético? No sé si esto hay que ir al médico, si Actium lo ofrece, ¿cómo es?
Claro, lo que nosotros hacemos, tenemos generado un pequeño convenio con un laboratorio aquí en Valladolid, que se llama SILAB, que todo el mundo más o menos está en la zona centro ubicado, y hemos generado un perfil activo en una analítica sanguínea. A través de esa analítica sanguínea nosotros vamos a ver muchos parámetros de estrés metabólico. Hablamos de proteína C reactiva, homocisteína, hemoglobina glicosilada, ciertos datos bioquímicos que a mí me dicen cómo estás por dentro a nivel fisiológico. Fíjate. Aunque no tengas una clínica, no te encuentres mal, puede haber estrés metabólico y más tarde o más temprano va a saltar. Entonces, lo que nosotros hacemos es un pequeño... Te abrimos un historial clínico y de manera paralela te leemos la analítica sanguínea.
Qué bueno.
Y vemos cómo tu epigenética a nivel conductual te estás comportando a día de hoy y cómo modificarla para disminuir ese estrés metabólico, esa inflamación y, por ende, ese a posteriori o a largo plazo, ese daño que puede ser en algunas ocasiones irreparable a través de una diabetes mal controlada, una hipertensión, una dislipemia, infarto, etc.
Claro, ¿y esto funciona, Roberto? ¿Esto es útil luego?
Pues mira, nosotros hemos tenido dos casos prácticos las últimas semanas de una chica de una mediana edad con una diabetes tipo 1 mal controlada. La diabetes tipo 1 es la insulinodependiente, la que te tienes que pinchar unidades de insulina por una mala gestión del páncreas a la hora de generar insulina que no funciona.
Vale.
Entonces ella venía con un trabajo de un endocrino durante varios años ya, pero venía muy desestabilizada, con picos hiperglucémicos, mucha glucosa en sangre, y luego picos hipoglucémicos, baja concentración. Entonces, eso a la larga es patológico, sobre todo los picos hiperglucémicos, todo ese almacén de glucosa en sangre daña tejidos. Pues nosotros en 3 semanas le hemos cambiado y le hemos estabilizado muchísimo sus glucemias, que es la concentración de azúcar. ¿Cómo lo hemos hecho esto? Porque este es el paso importante con el protocolo. Exactamente. Lo primero, el trabajo de fuerza, hemos centralizado un pilar que se llama ejercicio físico intenso, ejercicio físico de fuerza. Lo segundo, ella viene a entrenar con nosotros a la clínica por la mañana, 3 veces a la semana. Venimos en una situación endocrina que lo que va a hacer es oxidar esa glucemia. ¿Y cómo es esa situación endocrina? Entre 12 y 14 horas desde la última comida. Se toma un cafetito, hidrata el tubo digestivo con agua y a entrenar en ayunas. Eso lo que va a hacer es que va a ser más sensible a la insulina, el transporte de glucosa por las células, toda esa masa muscular en entrenamiento va a oxidar en la glucosa y vamos a bajar a parámetros normales, parámetros saludables.
Fíjate.
¿Vale? Y luego reduciendo el número de comidas también al día y controlando muy bien la carga de insulina o la carga de hidrato de carbón. Ese es uno de los casos de éxito.
Sí, que habéis tenido dos, me has dicho.
Sí, otro caso de éxito que hay mucha gente que lo padece hoy en día son dislipemias. Una dislipemia es una alteración en el perfil lipídico. Puede haber una dislipemia congénita por malos hábitos, sedentarismo, obesidad, etc. O una dislipemia congénita, porque un gen lo que hace es que activa y tu hígado lo que va a generar, sintetizar, son lipoproteínas de baja densidad. El mal llamado colesterol malo, el LDL, por encima de 250 miligramos por decilitro. Eso significa que el colesterol está mal. Sí. Puede aumentar las placas de aterogénicas en sangre, infarto, etc. Lo que nosotros hemos hecho ha sido, con esa analítica, ver cómo estaban los valores y pautarle dos tipos de ejercicio físico. Uno en ayunas, para una mayor oxidación de esa grasa que está acumulada.
Sí.
Luego muchas horas de vaciado sin comer, ayuno intermitente y segundo ciclo de fuerza por la tarde. Y en menos de un mes ha bajado de 200 y pico que tenía a 143 miligramos por decilitro. O sea, ha bajado casi 100 miligramos por decilitro.
Que eso es una burlada. Sí, sí, es mucho. Es
y en con menos lo difícil, de 4 semanas.
Con lo difícil que es hacerlo.
Muy bien.
Fíjate.
Exactamente.
Qué bueno.
Entonces nosotros vamos a detalle. Cogemos una analítica, esto es fundamental, ver cómo están los valores. Y a partir de ahí planificamos tu timing de vida, a qué hora trabajas, a qué hora te levantas, a qué hora puedes entrenar, a qué hora puedes comer. Te lo recolocamos todo para intentar disminuir al máximo ese estrés metabólico que a la larga es patológico.
Oye, qué bueno. Y ganamos en salud, entiendo, mucho.
Exactamente. Y sobre todo es enseñar patrones epigenéticos o conductuales saludables para intentar ser más longevos y llegar a los 70, 80, 90 años con calidad de vida y autonomía.
Pues ahí queda ese estudio epigenético y nuestro agradecimiento a Actium y a Roberto Ramiro, en concreto por explicárnoslo siempre también y poder seguir avanzando en salud, en deporte, que están muy de moda y lo que hace falta es que pasemos de la moda a los hechos, que lo aplicamos en nuestro día a día. Roberto, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, un abrazo para todos.
Con la hora que es ya, no sé a ti, pero a mí me está entrando un hambre que es cosa mala. Y el caso es que con este tiempo que sí, que hace calor, pero de repente hay nubes, de repente sale el sol, uno ya no sabe ni qué ponerse ni tampoco qué cocinar. Así que para sacarnos de dudas, aquí tenemos el comodín de la llamada, nunca mejor dicho, Mercedes San Pedro, chef de Todo Catering. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, Javier. Muy buenas tardes, ya.
Casi, casi. Siempre me entran las dudas a mí. Oye, ¿decimos buenas tardes o no? Porque yo soy de los que buenas tardes después de comer, no sé tú.
Exacto, sí señor, ahí estamos. Yo también, pero bueno, siempre para decir ya llega la hora, estas horas, y ya existe un poco la ambigüedad ahí, a ver qué hacemos.
Bueno, el caso es que lo que sí ha llegado es la hora de coger papel y boli, arremangarnos, ponernos el delantal para cocinar. ¿Qué, Mercedes? ¿Qué me tienes preparado hoy?
Pues mira, como estaba haciendo tan bueno, precisamente, pues digo, vamos a meternos un poco con los escabeches, que es un poco muy socorrido para el verano, para el buen tiempo, para tener ahí preparado
además
la nevera. Hombre, claro, es que además...
Ese puntito de acidez.
Exacto, eso es. Antes era un conservante, en realidad, antes... Uh-huh. Se hacía para conservar la comida, los pescados, unas sardinas, unos mejillones, un atún, un conejo, unas... codornices, lo que había por casa, uh-huh. y se hacía, y ahora ya pues se ha hecho una exquisitez, la verdad es que sí.
Prácticamente lo que quieras, porque es que el escabeche parece que lo aguanta todo.
Exacto, es un conservante y ya tú conservas ahí todo lo que quieras, uh-huh. y aguanta muy bien el frío, y lo metemos en un tupper en la nevera y uh-huh. te resuelve una cena, un imprevisto, y luego yo siempre digo que cuando se acaba, imagínate que has hecho un conejo escabechado, uh-huh. y luego tienes ahí el caldito de uh-huh. que ha sobrado, eso para una pasta, para un arroz blanco, para una ensalada, todo eso es para alinearlo, no se tira nunca nada en la cocina.
Qué
y maravilla. Eso le da un plus a esa comida, también del aprovechamiento que yo tanto reivindico.
Efectivamente,
¿vale?
Efectivamente. Oye, pues tú dirás, Mercedes, vamos a meternos pues
mira,
de lleno en esos escabeches.
Vamos a meternos de lleno en los escabeches. Yo voy a hacer como un kilo de pechugas de pollo, que es muy socorrido para la gente joven, ya para no meternos en huesos, en cocciones más largas, uh-huh. pues eso, a lo mejor de un conejo, de unas codornices, pues vamos a ello. Yo creo que es más fácil y empezamos por aquí un poco por la base.
Oye, y además es más barata la pechuga de pollo.
Sí, sí, bueno, aparte que eso, que siempre hay que optimizar la cesta de la compra.
Venga, pues tenemos nuestro kilo, ¿no? Un kilo de pechuga de pollo.
Sí, yo creo que un kilo de pechugas enteras, nada de filetes, o sea, lo que es una pechuga entera.
Tal cual.
Pues, sí. Necesitaríamos unos ajitos pelados, vale. Pues 4 o 6, un poco a gusto. También a lo mejor podemos añadir incluso unas rodajas de limón, que hay veces que también hay mucha gente de otros países que también las utilizan y sí que le dan un toque especial. Pondríamos unos 4 clavos de olor, un puñadito de pimientas negras, enteras, una cebolla partidita pues así a juliana, a lo largo, quiero decir, sí. Y unas zanahorias también partiditas finamente. Entonces, vamos a poner, luego os daré las cantidades del aceite de oliva y del vinagre que hay que echar, pero ahora vamos a coger un poquito de aceite de oliva en una cacerola, porque lo vamos a hacer todo en la misma cacerola, no vamos a manchar cacharros, ¿vale?
Bien, perfecto.
Que eso es muy importante. Entonces, pondremos un poquito, 3 cucharadas o 4 de aceite de oliva en una cacerola, salpimentamos las pechugas y las sellamos. ¿Qué quiere decir? Que como que las vamos a hacer para comer. Uh-huh. Que cojan un colorcito y se tuesten un poco para que se selle y el jugo no les salga.
Vale.
Una vez que estén hechas, en ese mismo aceite vamos a echar pues todo lo que te he dicho. Los ajos que se doren, unas hojitas de laurel, las pimientas, los clavos, la cebolla, la zanahoria, si queremos limón. Imagínate que queremos echarle unas ramitas de romero y de tomillo. Uh-huh. También se le puede echar aquí.
Vale.
Lo rehogamos bien. ¿Para que el aceite coge todos los sabores de lo que le estamos echando y se perfume y coja más sabor.
Uh-huh.
¿Vale? Una vez hecho esto, salpimentamos también las verduritas estas que estamos echando.
Sí.
Y ya lo tenemos abajo en la cazolita, ponemos las pechugas encima y ahí sí que ya le vamos a añadir lo que es el vinagre, propiamente dicho, lo que es el escabeche.
Uh-huh.
¿Qué echaríamos? Yo le voy a echar una medida para que la gente tenga de referente y no andar con no manchando ni nada, un vaso de aceite de oliva.
Uh-huh.
Y un vaso de vinagre.
Vale.
El vinagre del que queramos, de jerez, de manzana, del que haya por casa, del que nos guste. Entonces, esa sería la medida. Sí que es verdad que hay gente que a lo mejor le dice que mucha medida de vinagre, pues la rebajaríamos. En vez de echar tanto vinagre, pues lo que quitamos de vinagre se lo añadiríamos de aceite de oliva, ¿vale?
Ajá, vale.
Entonces, lo volcamos todo en la cazuela que hemos utilizado únicamente, lo dejamos cocer ahí 15 minutillos, tapadito,
sí.
Y eso ya estaría, Javier, ya no necesita nada más.
Ya nada más.
Cuando se enfríe, guardamos a la nevera y ya lo conservamos en un tupper enfilmado, lo ponemos film que pegue al caldo y a las pechugas y vamos sacando según nos vaya haciendo falta.
Vale. ¿Y cuánto y nos dura más o menos?
Pues puedes tenerle 15 días en la nevera perfectamente, ¿eh? No le pasa absolutamente nada y más. Lo que pasa que, bueno, yo le doy periodos cortos para que, bueno, se consuma, pero en realidad los escabeches aguantan muchísimo tiempo. Puede estar un mes, dependiendo de las cámaras o del consumo que tú tengas, pero vaya, que aguantan muchísimo. No tiene ningún problema de estando siempre en frío.
Oye.
Y ya estaría para llevar al campo, para una merienda. También se pueden poner en calientes.
Uh-huh.
Para un poquito templaditos, unos escabeches con unas ensaladas muy buenas.
Y si no le
queremos quedar así palidito tipo hospital, como digo yo, pues le ponemos una cucharadita en ese sofrito también de tomate para que le cambie un poco más rosado el escabeche. Bueno, Javier, estaría, ¿qué te parece?
Oye, pues me encanta, ¿eh? Me has dado una idea. Además, cocina de aprovechamiento, baratita, aprovechamos todo lo que haga falta. Durante 15 días me solucionas prácticamente las comidas que yo quiera, así que me lo dejo apuntado, ¿eh? Bien sencillito y casi sin manchar. Me encanta. Mercedes San Pedro, chef de Todo Catering, como siempre, gracias por llenarnos la nevera y el estómago, además, siempre de forma muy saludable.
Gracias a ti, Javier. Buenos días. Chao.
Te Estamos contando esa denuncia pública que ha hecho una comunidad de propietarios, Arroyo Vereda, que está ubicada en Arroyo de la Encomienda, en nuestra provincia. Piden la ayuda de Sareb también, del ayuntamiento de su localidad, porque están conviviendo con 80 viviendas ocupadas de las 190 que dispone esta comunidad. Aseguran los propietarios en esa denuncia pública que estas 80 viviendas son propiedad de la Sareb y que se han venido ocupando en el último año, ocupando de manera ilegal. ¿Puede hacer algo el ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda? Enseguida vamos a preguntárselo a su alcalde. Un momento.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige apoyar la investigación. Dona y ayúdanos a superar el 70% de supervivencia en cáncer. Entra en dona.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3:25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza en la Plaza Mayor 6.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Alcampo ya está en Arroyo de la Encomienda.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Arroyo de la Encomienda en Avenida Carromajada 9.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983-354090 o en frailuis.com.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
La comunidad de propietarios de vecinos Arroyo Verde, ubicada en el Arroyo de la Encomienda, ha denunciado públicamente una situación de ocupación ilegal que aseguran estar sufriendo desde hace un año. Según estos propietarios, la comunidad tiene unas 190 viviendas y 80 de ellas estarían ocupadas ilegalmente desde hace aproximadamente un año. 80 viviendas que, según denuncian, según reflejan en esa denuncia que hoy han hecho pública, serían propiedad de la Sareb. Piden la intermediación de la Sareb para resolver esta situación que aseguran les está generando problemas de convivencia y piden también la intermediación del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Su alcalde es Sarbelio Fernández. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, ¿eran conscientes de lo que estaba sucediendo en esta comunidad de vecinos antes de esa denuncia pública?
Pues sí, éramos conscientes, sí que había alguna, pero no teníamos la certeza ni sabíamos que estaban ocupadas tantas viviendas. Uh-huh. Y antes estaba...
Sí. Dígame.
Que la situación producida por la ocupación ilegal de varias viviendas en nuestro municipio, pues estamos al lado de nuestros vecinos y yo mismo les he transmitido que cuentan con todo nuestro apoyo y ya se lo hice saber así en el mes de diciembre a unos representantes que vinieron a hablar conmigo y comentarme la situación que estaban viviendo entonces.
Uh-huh. Alcalde, le piden su ayuda, la del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Claro, yo no sé si una entidad local tiene margen de maniobra en esta cuestión.
Pues pues no tenemos margen de maniobra, por desgracia, ¿no? Pero estas situaciones dejan en total indefensión a los vecinos, a los que les aboca a sufrir situaciones de inseguridad y de mala convivencia. Y no solo a los directamente afectados, sino que aparece una sensación de angustia entre los ciudadanos que generan al percibir que los ocupas actúan con total impunidad.
¿Podrían ustedes dirigirse a la Sareb o no tienen contacto con ellos?
Ya nos hemos dirigido con un correo que tengo aquí delante. El día 24 de enero les mandamos un correo y hemos estado mandando comunicaciones aleatoriamente sin recibir ningún tipo de respuesta. Yo digo que es un ente oscuro, un punto negro que nos toca vivir en el cual... habiéndolo creado el gobierno de España, creo que tenían que poner un departamento de atención que a todas las personas que quieran dirigirse hacia la Sareb pues tengan una comunicación, una contestación, si no es en el momento, por lo menos que nos hagan saber en qué situaciones están diferentes partes de viviendas o solares o cosas que tengan, ¿no?
Yo tengo que decir que este medio de comunicación, COPE Valladolid, también ha intentado contactar con la Sareb, se nos ha derivado a un correo electrónico, hasta el momento no hemos recibido tampoco respuesta. Se da la circunstancia, alcalde, que Arroyo de la Encomienda tiene policía local. Nos han llegado distintas informaciones, no sé si ha habido varias denuncias por parte de esta comunidad de propietarios, en otros términos, si la policía local tiene que acudir a esta zona de manera recurrente o si incluso el propio ayuntamiento, pues bueno, ha pedido a la policía local que esté más presente allí, en este entorno de la comunidad de propietarios Arroyo Vereda.
Sí, pues la verdad que mire, cuando tuvimos la reunión en diciembre y ante lo preocupado que estaban los vecinos y la preocupación que me entró por esta situación, mandamos a nuestra policía a andar por la zona y tenemos presencia continuada durante todos los días del año. También tengo que decir que las fuerzas de seguridad del Estado, en su caso la Guardia Civil, también pasa con continuidad y prácticamente también todos los días por las zonas para ver y que no se produzcan hechos vandálicos y hechos de sufrir inseguridad en el barrio, ¿no?
Precisamente hoy hemos conocido, publica El Español, que Sareb se harta, es lo que dice el titular, de los ocupas de la Bonanova, un caso que está de absoluta actualidad. Allí sí parece que la Sareb va a denunciar, que sería el paso previo necesario para echar a los ocupas. No sé si esta noticia, alcalde, les ofrece cierto optimismo con el hecho de que pueda ocurrir algo similar en Arroyo de la Encomienda.
Pues sí, nos causa optimismo y también pues una declaración es hecha de la subdelegada del gobierno en Valladolid, que sostiene que el desalojo se puede producir de forma casi inmediata para comunicar el caso a las autoridades. Pues a ver si se ponen todos los medios, ¿no? Y que la permisividad y la impunidad amparadas por el gobierno que provoca el aumento de estas ocupaciones ilegales y lamentablemente esta situación pues también nos ha llegado aquí en Arroyo, pues que no se produzca ya en más sitios, ¿no?
Pues
el gobierno tiene que actuar de una manera contundente hasta esta gente que se amiga de lo ajeno. Y más allá.
Pues ojalá se actúe. Sarbelio Fernández, alcalde de Arroyo, gracias.
Lo mejor de lo mejor en la Plaza de Toros de Valladolid. Sábado 13 de mayo, novillada con picadores con los mejores novilleros del momento. Domingo 14 de mayo, toros de Garcigrande para Talavante, Emilio de Justo y Roque Rey. Sí, sí, has oído bien. Talavante, Emilio de Justo y Roque Rey en Valladolid. Entradas en tauroemoción.es. Lo mejor de lo mejor. Saldrás toreando.
Simancas Villa de la Música, 16 de junio, Manuel Carrasco en las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Entradas en simancasvilladelamusica.es.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige apoyar la investigación. Dona y ayúdanos a superar el 70% de supervivencia en cáncer. Entra en dona.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el cáncer.